Infórmate y comenta. Eres nueva generación.
Han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News. Generación News. Generación News.
Generación News.
Hola, soy Aníbal Santoro.
Hola, soy Claudia Ben.
Y esto es un programa más de Aníbal y Claudia.
Contigo.
Contigo. Y lo venimos repitiendo, como cada semana, gracias a Noticias Generación News, la AM 1220 de Florida Central, por los canales de Facebook, YouTube. ¿Y para qué? Para frenar este vértigo de la vida que nos desconcierta y nos hace sentir que no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, muchas de las cosas que vamos viendo tienen una carga de agresión muy fuerte. Sobre todo en lo referente al desconcierto, no saber qué es lo que pasa, no saber qué es lo que tengo que hacer, si se espera o no se espera una respuesta mía. Y esto que pasa ahí afuera, como siempre, recuerden que este programa es para acompañarlos a ustedes, por eso el contigo, a pensar fuera de la caja. Ese desconcierto de ahí afuera tiene muchos puntos de contacto con el adentro. Y por eso se nos ocurrió, Claudia, que el tema de hoy iba a tratar con...
el amor.
El amor.
O...
la gente que te contamina, la gente que te intoxica.
¿Cómo sabes si realmente lo que estás viviendo es amor o es dependencia?
Sí, y ¿por qué le pusimos relaciones que intoxican? Bueno, sí, está basado en gente tóxica, pero resulta que gente tóxica parece que es acusatorio. Y la idea es que en el título hay dos partes. Está el que intoxica. Y también estás tú, que sin buscarlo, permites ser intoxicado.
Y te mantienes ahí.
Entonces, dentro de... buenos días, León Valladares. Buenos días,
Alejo. Buenos días.
Gracias por estar. Entonces, en esta visión, no solamente de acusar como gente tóxica, quisimos traer que hay dos partes. Una, que la podemos llamar legítima, y cuidado, porque la otra también lo es. Una parte legítima es la que busca la relación. Una parte legítima es la que siente el amor en esos términos románticos. Cuando pensamos en pareja, la mayoría va a tener un enfoque desde lo que es lo amoroso, la esperanza. Buenos días, Sud, también para ti. Las mariposas en la panza. Esa es la primera imagen que se aparece en la mente. Pero también está la otra, que también es legítima pensando en cuáles son las motivaciones de su vida, y es el cazador. El cazador que está ahí al acecho, esperando encontrarse con personas que manejen esta ilusión de lo que es una relación de amor. Uh-huh. Buenos días, Iria.
Porque usan, ¿no, Aníbal?
Usan. Y usan es un término suave, se alimentan de sus presas. Y lo curioso es que esperan el tiempo suficiente como para que regeneren tejido y se vuelven a alimentar. Una vez que capturan a alguien en una relación así, no la sueltan.
Uh-huh. Y creo que lo importante, son muchas cosas para por decir, creo que lo importante en un inicio es ver... ¿por qué yo me puedo enganchar en un tipo de relación así, no? Porque ¿qué es lo que pasa conmigo cuando estoy buscando de alguna manera a alguien que me salve, al que venga mi príncipe azul. Muchas veces pensamos en la media naranja, ya lo habíamos platicado una vez.
En el programa 9 de Relaciones.
Sí,
y buenos días, Adonai. Un gusto que estés.
Pero a lo que voy es esta idea de buscar a alguien, el deseo de alguien que me venga a salvar. Y con eso ya estoy predispuesta a quedar presa, ser presa de alguien que me viene a seducir. Porque ¿qué es lo que pasa con estas personas? La persona viene, detecta exactamente cuál es mi necesidad, cuál es mi debilidad, y es cómo se va a vender, y es el que me va a dar justo aquello que yo tanto necesito. Entonces, de pronto lo idealizo, me enamoro profundamente, estoy en un paraíso en esa relación, y pronto me voy a dar cuenta que justo toda esa ilusión, toda esa promesa que tuve en un inicio, es lo menos que voy a tener.
Acá tenemos que hacer un alto. Ustedes saben nuestra visión, nuestro enfoque, que saben que tampoco jamás vamos a atacar ningún credo. Claro, si vemos que hay un ritual de destrucción de la vida, no cuenten con nosotros. Pero en tanto sean credos que ayuden a construir la vida y el día a día de cada persona, con nosotros no hay juicio. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque es un trabajo que Freud se animó hace 100 años a exponer, el malestar en la cultura. ¿Pero qué significa eso? Y resulta que hay gran colaboración, si no intención, en la cultura, de parte de la cultura, para hacer que la víctima acepte cuál es su lugar. Hola Mirna, Adonai, estoy leyendo tus mensajes, probablemente algo de lo que toquemos hoy te sirva. Vamos a intentarlo. ¿A qué me referí con lo de la cultura? Frases. Hola Lyudmi, saludos para ti y también para todos, claro, y toda la audiencia. Gracias por recordarlo, Lyudmi. Wow, otro angelito guardián tenemos. La idea es que, a ver, la frase. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Wow. Qué lindo, ¿no? Si uno lo repiensa, dice, wow, significa que la grandeza dependió de esa gran mujer. Perdón, sí, lo que quieran, pero culturalmente es dorarle la píldora amarga para que acepte ser relegada y que lo único que tiene en la sociedad es un segundo o un tercer lugar.
Y hemos escuchado como mujeres esto. Hemos escuchado como mujeres el tema de tienes que ser sombra. Tú siempre 3-4 pasos atrás. Deja que él brille.
Y sí, no hagas sombra.
Calladita te ves más bonita. Son mensajes en donde nos tratan de callar. Y no se trata de que uno tenga que callar. ¿Qué es la pareja? Porque si estamos buscando una pareja es estar a la par, caminar juntos. Pero si yo estoy, ya me estoy en una situación atrás, ya estoy lista para que me humillen, ya estoy lista para que me devalúen, lista a cualquier tipo de agresión, que puede ser abierta o puede ser vedada. Justamente hablamos del mobbing, que es cuando de a poquito me van confundiendo, cuando de a poquito me van diciendo, es que no comprendes.
Bueno, el tema del móvil.
Todo lo entiendes, es que todo lo tergiversas, es que si estás loca. Entonces empiezo yo a perder confianza, estima ante mí misma y me empiezo a sentir cada vez más chiquita.
El tema del móvil, perdón que te interrumpí. Cuando en el año 2005 escribí un artículo para una revista de psicología, el título que yo había elegido, no el que editaron, se ve que no sé nada de marketing, pero el título que yo había elegido era autodestrucción inducida por la relación. ¿Cómo cambiaron el título? Le pusieron, y la burra no era arisca, una frase mexicana. Bueno, evidentemente ese vendió más que el mío, pero el mío encerraba la verdad, porque resulta que son relaciones que, por lo bajo, de forma inconsciente, va generando que tú te destruyas a ti mismo o a ti misma. Voy a hacer una salvedad. Voy a hablar principalmente según género femenino. ¿Por qué? Porque son las que abren su corazón en la consulta al presentarse como ¿qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer? El hombre lo calla por vergüenza. A muchas mujeres también le da vergüenza, pero es como que ya es sabido. Y eso confirma la colaboración de la cultura en esta definición de cuál es el rol de la mujer. Entonces, yo voy a hablar en femenino porque históricamente, por lo que ha sido la consulta, es lo que más rápido va a llegar a la mente, pero lo que hablamos es válido tanto para mujer como para hombre. Me gustaría mostrar un... ¿Cómo, a ver cómo se hace esto? Creo que es eso. ¡Uy! Arlene nos ha regalado un comentario que no es broma. Nos está diciendo a sí mismo, tristemente nos devalúan y en ciertas ocasiones, ¡wow! Nos devaluamos para que nos acepten, entre comillas.
Haciéndonos más chiquitos para que él se sienta superior. Me encantó, Arlene. ¿Qué gracias.
¿Qué aporte nos has dado, Arlene?
Sí. Y eso es aprendido. Es aprendido, es socialmente aprendido.
Y la cuestión es que en algún programa lo dijimos, ¿no? Pero hoy vamos a profundizarlo. Que cuando uno se siente chiquitito en una relación así, uno tendría que sentirse fuerte. ¿Por qué? Porque lo que realmente está sucediendo es que yo estoy comprando y llevando a la práctica lo que el otro, en relación conmigo, siente. Así que cada vez que yo me siento menos que una hormiguita, es el otro el que se siente hormiguita.
Porque necesita, es lo que decía nuestra hija, ¿no? No, no, ¿cómo era que decía Aníbal? Y me tiene que devaluar, es porque...
Nuestra hija a los 9 años creó una frase para superar una situación de bullying. Uh-huh. Y un día viene y me dice, a sus 9 añitos. Claro, bueno, hija de psicoanalista, toda su vida recibió esto. Y un día, con mucha lucidez, dice, papá, descubrí que los que me devalúan me fortalecen. Es un juego de palabras. No se puede devaluar a lo que ya no tiene valor. Entonces, si a los 9 años pudo ver eso, tranquilo, ya sé que va a poder con muchas cosas que enfrente en su vida. Ahora, hay otros temas. Buenos días, Mayra. ¿Puedo presentar a Donay el mensajito? No, mejor no. Va, vamos a pasarlo. Vamos a hacer esto. Con lo último que acabamos de hablar, queda en claro que si viene una pareja a hablarme de celos, reclamándome, resulta, despertemos, por favor, que el que está cometiendo la falta es el que reclama fidelidad. ¿Está claro esto? Entonces, a ver tu celular, seguramente estás con aquel. Y uno termina diciendo, no, yo no hice nada. Al que se le ocurrió como posibilidad que la persona que ama esté cometiendo una infidelidad es el que le resulta natural esa idea. El infiel es él.
Eso se le llama, esa es la proyección. Proyecto en el otro aquello que no soporto de mí misma. No soporto yo tener la idea de que yo soy el que está engañando, el que está mintiendo, por lo tanto eres tú el que lo está haciendo.
Y entonces tenemos un guión, porque el tema de hoy es extenso, queremos que participen, necesitamos que participen. Voy a mostrarlo.
¿Sí? Es que es extenso.
Voy a mostrarlo, para que se den una idea. Miren todos los temas que hay que tocar en esto que dimos hoy en llamar.
¿Por qué es tan extenso?
Relaciones que intoxican.
Porque llevamos 20 años trabajando con personas. La mayoría de nuestros clientes, de nuestros pacientes, son gente que está sufriendo esto en pareja. Y por eso, esa es la razón por la cual también estamos ahorita justo escribiendo un libro que tiene que ver con estas relaciones que intoxican y de cómo podemos detectar estas situaciones y qué podemos hacer. Porque caemos fácilmente cuando alguien nos seduce y entramos en una relación en donde de pronto siento que me controla a donde fuiste, en donde estuviste, en donde ya no puedo ser yo, en donde todo aquello que me admiraba de pronto me vuelvo como amenaza para la pareja. Y entonces empiezo a hacerme cada vez más chiquita sin comprender qué es lo que me está sucediendo. Y el problema de todo esto es que me da culpa, me da vergüenza, porque veo cómo todos los demás admiran a este hombre tan increíble, tan encantador, cuando yo estoy viviendo en la casa completamente otra cosa.
Ese fue el programa 9, ¿no? Que era relaciones... infierno o paraíso, es justo esto.
Entonces, si yo estoy sintiendo esto sola en casa, ¿cómo voy a yo contarle a mi amiga, al primo, al hermano, lo que yo estoy viviendo? Porque me va a decir, no, no puede ser, es tan simpático, ¿será que tú no quieres ir a terapia? ¿No quieres trabajarlo tú? Entonces me voy aislando. Y el tema es de que hay muchísimas personas, muchísimas mujeres, pero también hombres, como bien decíamos, que están sufriendo esta situación y que están completamente aisladas. Déjame. Por vergüenza, por no poder compartir lo que están viviendo.
Déjame encadenar una serie de comentarios. Gracias a Ray que me enseñó justo esto. Igual los vamos a leer para la gente de la radio. Eduardo nos regala: el que devalúa es porque está vacío y ve al otro como un peligro.
Así es.
Poderosísimo. Así gracias es. Y lo tomamos.
Uh-huh. Así es.
Para lo que sigue. Y encadeno con este mensaje de Arlene, que dice: cada cual es responsable de su fidelidad. Claro, sí, sí es fiel. Y ¿por qué los quise encadenar? Miren este último de Mirna. Pensamos, así es, pensamos que nadie nos creería y que estamos locas. Voy a encadenar los tres. Porque la base de todo el accionar de la gente que intoxica es crear dependencia. Pero la dependencia no es la dependencia afectiva de irme a dormir y quizás llevarme en la mente o en el corazón la certeza de haber terminado un día y que mañana surja la esperanza de volver a empezar un día con la persona que está a mi lado. No. No, eso no es lo que busca. Uno quizás se va a dormir así, pero el otro, de noche, se va a dormir evaluando todos los datos que recuperó durante el día y tratando de ver con qué se encuentra mañana. Son relaciones de control, no de una dependencia sensible, emocional, amorosa, de qué lindo que estoy a tu lado.
Y de ese control porque no confía.
Tal cual.
En la base de todo esto es que la persona que intoxica no confía.
Y recordamos lo mismo que dijimos antes y que lo volvemos a repetir. Tenemos que entender este concepto. proyectan. Por eso el que cela es el que tiene la idea de infidelidad. ¿Y cómo se entiende esto? Es un ejercicio que ya habíamos hecho. Si van a un cine, ustedes ven una pantalla blanca. Hasta que se enciende el proyector y cuando se proyecta la película, desapareció la pantalla blanca. Ustedes ven lo proyectado. Eso es, en los seres humanos, una situación que se llama identificación proyectiva. Me identifico con lo que el otro proyecta y desaparezco. Lo compré inconscientemente. Lo consciente es que me vaya dando cuenta para que yo pueda empezar a exponer al otro. Una de las técnicas, recuerden que en el título del programa de hoy es ¿qué hacer para que no seas tú?
Claro.
Exponer es una de esas cosas, pero para llegar a darse cuenta, uno tiene que empezar a encontrar en amigos, en recuerdos, en fotos, en películas, algo que lo lleve a un clic, que diga, esta no soy yo, este no soy yo.
Y algo que me han dicho algunos pacientes que dicen, Claudia, es que me convierto en él.
Y mira,
me convierto en él, yo no soy, saca lo peor de mí.
Y te cuento el comentario de
Sud. Destruyen, Sud, exactamente.
Las amistades tóxicas te destruyen.
Así es.
Y lo curioso es que lo que dices es tan cierto que no vemos el alcance.
Es que es el de envidia.
Nuestras parejas también.
Sí.
Escudados o enmascarados en lo que es una imagen proyectada al exterior de una pareja amorosa, adentro también te pueden destruir.
Cuando son tóxicas, ¿no?
Cuando son tóxicas. Claro. Pues dice, por eso dije también, exacto, no todas.
Y de ahí, ¿sabes? Esto viene, si lo vemos desde el psicoanálisis, y sé que ya lo habíamos platicado en otra ocasión, pero lo quiero retomar acá. La base de todo a nivel inconsciente es la envidia. Porque con la envidia yo no voy a recibir lo bueno que tú tienes para darme, por un lado. Y por el otro lado, eso que por un momento tanto admiré de ti, de pronto cuando ya lo tengo, está a mi alcance, te lo voy destruyendo. Entonces, el tema no se trata de sentir envidia, el tema es el actuar la envidia. Entonces, en esta destrucción voy destruyendo al otro porque es una amenaza para mí. Es como lo está viviendo esta persona que intoxica.
Ahora, ¿me dejas que lo muestre el programa, en el programa tu mensaje? Mientras tanto, Mirna nos regala yo decidí buscar ayuda cuando vi una foto vieja mía.
¡Ay, qué belleza,
donde me veía feliz!
¡Lin, qué belleza! ¿Sí?
¿Y qué fuerza tuviste? Por algo muy simple. Una de las tácticas que utilizan aquellos que generan relaciones donde intoxicar es empezar a aislar. Empezar a transferir, proyectar, transmitir desconfianza de todo lo que uno hace que se sale de su control y entonces terminan devaluando, sometiendo, doblegando para aislar. Y ahora, no digo que sea, queda claro, no digo que sea, conecto este comentario final con este aporte que nos hacen. ¿Qué dice? ¿Lo lees tú?
Aníbal, pero es que no es celoso hasta que llegó Telegram. Porque ¿cuál es el peligro que ve en un chat? No voy a doblegarme por tonterías. Me gusta la paz, pero me respeto mucho a mí misma. ¿Me explicas?
Lo primero que... Primero, gracias por la franqueza. Y voy a volver a poner tu mensaje, pero esto recíbelo como aporte de Mayra. No dejes que nadie apague tu luz. Ahora vuelvo a tu mensaje. Gracias, Mayra. Hay un problema en tu mensaje. Usaste pero. Me gusta la paz, pero me respeto. Oye, al contrario, porque te respetas mucho, no te vas a doblegar. y porque te respetas mucho y te gusta la paz, no te vas a doblegar. ¿Qué pasaría si leyéramos partecita de este mensaje con un i? A ver cómo se escucha. Dice, no voy a doblegarme por tonterías. Me gusta la paz y me respeto mucho a mí misma.
Así es.
Cambió el sentido. Entonces, en ese pero está que pudiste haber comprado que está mal que tú quieras ejercer tu libertad para ser tú.
Y es que y ahí entramos Cuidado. Mucho en el pedir permiso, porque muchas veces en estas relaciones, en este control, incluso nos empiezan casi a prohibir lo que podemos hacer o no podemos hacer, en donde está el juicio constante de que si te vestiste bien, que si ya estás muy gorda, que si estás lo que sea, que no te ves bien, cual sea la crítica, pero un tema constante de tienes que cambiar. ¿Y adivina qué?
Nadie.
En toda esta relación, y ese es el mensaje que venimos a dar, que es una persona que tiene esta necesidad de intoxicar a este grado, nunca va a cambiar.
Y acá quiero
Porque
utilizar...
Estamos aquí hablando de algo genético.
Y acá quiero utilizar, justo, engancha con lo tuyo, un mensaje que es habitual como pensamiento. Eduardo, te voy a mostrar esto. Yo diría que no demostró que era celoso hasta lo que pasó. Y resulta que ahí debería trabajar con él ese tema de celos. ¿Dónde está el problema, Eduardo? En que el celoso tiene un perfil que rechaza ir a tratamiento. Por lo tanto, el loco es el celado, no el celoso.
Y recuerda que lo que hablamos, en el celoso es justo la personalidad que no confía.
Y
cuando no confío, voy a tener celos por toda mi inseguridad, por ver y ahora con quién y con quién está y qué está haciendo en el momento en donde yo no estoy presente, como en la película de Durmiendo con el Enemigo.
Y gracias por participar. Vamos a irnos a un pequeño corte como para recargar todas baterías. Piensen sobre lo que recibieron y nos vemos después del corte en otro programa más, otro capítulo más de Aníbal y Claudia.
Contigo.
Contigo. Nos vemos.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Noticias Generación News tiene la programación más caliente en la radio, la televisión y las redes sociales. Comenzamos la mañana con las noticias más impactantes con Cristina Sainz de la Maza y Carlos Alberto Vélez. Los lunes encendemos el fuego con Ray Cruz en A Fuego. Los martes y jueves, Alan Maccabi presenta a su panel de expertos, los licenciados Javier Vega Villalba y Miguel Hernández Vivoni en Rojo y Azul. Los miércoles, los temas de vida en Aníbal y Claudia Contigo. Y los viernes, el panel de Más Allá de un Titular, con María Eduarda Fernández, Carlos Alberto Vélez, Rafael Prieto y Juan Shein, quien también te trae su programa En Pocas Palabras. En los deportes, encendemos el calentón con Raúl Pagán y Omar Jiménez. Y luego de los deportes llegan Ray, Cristina y el Hyper King en El Gallinero. Sintonízanos cada día descargando el canal de Generación News en Roku o en los canales de YouTube, en TuneIn, Alexa o en todas las plataformas de podcast.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Es Generación News.
Generación News. Generación News.
Bueno, estamos de regreso. En este nuevo programa de Aníbal y Claudia Contigo, donde tocamos el tema de relaciones que intoxican y donde estamos tratando de abrir el juego para ver si estás en una relación de amor o de dependencia y qué hacer si te reconoces en esto para que tú no seas la siguiente víctima de un cazador que nunca va a cambiar. Entonces...
Y me encantó el comentario que recibimos de... con la pregunta de cómo te das cuenta, cómo podemos darnos cuenta si estamos en este tipo de relación. A la contestación tan hermosa que nos pusieron de cuando vi fotos de antes que me veía feliz, es darme es este tema de preguntarme hoy, de verdad, ¿estoy siendo yo? ¿Estoy pudiendo ser yo libre? ¿Estoy pudiendo dar todo mi vivir todo mi potencial en esta relación? Y en estas preguntas, poderme ser bien sincera y tan solo en ese momento empezar a pedir ayuda, compartir, hablar, porque lo más seguro es de que a tu vecina le está pasando exactamente lo mismo. Lo que pasa es de que no lo estamos hablando.
Quiero, buenos días, Joel. Está interesante lo que propones. Y me encantó que Eduardo también establezca un contacto contigo a través del chat diciendo, estamos hablando de celos. Entonces, Joel nos dice, creo que la confianza y comunicación en la pareja mata la mala costumbre. Y Eduardo te contesta, estamos hablando de celos, o sea, falta de confianza, y ahí empieza el problema, Joel. Los dos tienen cuota de verdad, los dos. Solo que uno quizás ya padeció parte de la historia y el otro está esperando que eso no suceda. La comunicación, sí, es cierto, es necesaria, pero es necesaria en todos los órdenes. Y es necesaria en lo que tenga que ver con ir conociendo poco a poco a ese otro desconocido que porque estuve noviando unos meses o unos años, de repente, confiando en el proceso cultural, me termino vinculando en una promesa de por vida según sea el credo. Entonces, la comunicación sí sirve para conocer, está muy bien. Ahora, como la comunicación es un canal de dos vías, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de pasar al soporte teórico. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
¿Tú?
Ok, muy bien. Bueno. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No me contestó. No supo a qué contestar. Le disparé tres preguntas. La primera fue la afectiva, como para quebrar el hielo, y después vinieron las interesantes. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Entonces, la comunicación, Joel, Eduardo, sí, claro que es necesaria, solo que a veces sostener la comunicación es la excusa para controlar al otro. Y donde la relación se basa en la efectividad de métodos de control, no hay relación. Al menos, bueno, sí la hay, pero no es una relación de amor, es una relación de sometido-sometedor. Y... bueno, acá cometí un error, porque resulta que en nuestra teoría hay dos ontotipos que precisamente establecen este tipo de relación. Y a los ojos de los demás es incomprensible, pero para ellos funciona. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo vamos a saber? No lo vas a saber. Lo vas a sentir, lo vas a percibir. Vuelve a ti, como eso tan maravilloso que nos regaló Mirna. Recordar quién eras antes de que dejaras de amar para hacerte cargo de ese dicho. ¿Se acuerdan cuando empezamos el otro bloque? Que la cultura nos mete en la cabeza. Amar duele. Sin sufrimiento, sin dolor, no hay amor. Qué bonito, ¿no? O sea, el amor visto así es un proceso de superación y de resignación de mi propia debilidad, porque aquello que me lastimó hizo que bueno, que yo lo superara, y es un acto de amor. No, perdón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el otro va a vivir cómodo mientras tú compras que tu lugar es sufrir?
Sí.
Entonces, uy, mira lo que propone Arlene, lo usamos. Uh-huh. Es que se va enganchando con el guión, así que gracias, Arlene. Generalmente se presentan como víctimas en todos los aspectos. Luego, cuando entran celos, humillaciones, te devalúan, hay que huir de ellos. No cambian.
Es que no cambian.
Una maravilla.
Y me encantó, Arlene, porque ¿cuál es el gancho? He preguntado a mucha gente a lo largo de estos 20 años, ¿qué es lo que te mantiene en esta relación? Porque vienes a quejarte, vienes aquí a consulta, te quejas, pero sigues ahí. ¿Qué es lo que te mantiene ahí? Y la contestación muchas veces ha sido, es que de alguna manera quiero ver si ahora sí, a ver si ahora sí me recibe, a ver si ahora sí hago las cosas bien. Eso por un lado. Pero por otro lado, también el tema que es bien importante es, ¿qué es lo que en realidad te está prometiendo esta pareja? Una ilusión que nunca va a cumplir.
Ilusión de amor.
Una promesa que jamás te va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que vivimos? Se viven relaciones en donde son moronas de amor. Moronas de amor, te doy un poquito, entonces ya, todo está bien, ay sí, lo que pasa es que me golpeó, pero fíjate, me golpeó porque es que tenía un mal momento, es que el pobrecito está muy estresado, ¿no? Y puede ser un golpe físico como puede ser un golpe emocional, que duelen más, cuando me humillan, cuando me exponen frente a la gente, cuando me devalúan, y entonces, esos venidas y bajadas, son las que recibo una morona, ya me voy, me pongo más tranquila, más segura de la relación, y viene el próximo golpe.
Y acá, lo que dijo Claudia va de la mano con algunos comentarios. Porque resulta que hay un comentario de Eduardo que nos aporta: ¿es muy fina la línea que separa una interpretación de otra? ¿No dudas? Eso lo que significa es que el otro fue efectivo al hacer que tú dudaras de ti. La línea es muy fina y por lo general hace que la víctima se sienta culpable y quede autoincapacitada para interpretar. Al atacar la percepción, el contacto con la realidad en la víctima ya no sabe dónde está parado. Y solamente ante una foto, un amigo, recuerden que parte de la estrategia es aislar. Un amigo, algo que nos recuerde cómo éramos antes, solo así quizás podamos rescatar un poquitito de ese que fuimos y darnos cuenta qué es lo que no merecemos. Y
es que pasa muchas veces, Aníbal, que en parejas así, ya cuando tienen hijos, se quedan con el tema de es que ya estoy con hijos y no puedo por mis hijos. Un poco retomando la plática que tuvimos la semana pasada, ¿no? De ahora que tengo hijos, ¿cómo le puedo hacer? Y el tema es de que los hijos sufren lo mismo.
Y acá es algo pesado, que lo habíamos presentado ya en algún otro programa, y con esto vamos vinculando, porque todo esto ha sido un plan. El plan de cómo llevar elementos para que, no para que piensen como nosotros, sino para que encuentren el permiso de volver a ustedes, creer en su percepción, y poder ver la realidad más allá de lo que le dicen que es. Y hay hombres que le meten hijos a las mujeres para controlarlas. Y también hay mujeres que le dan hijos a los hombres para controlarlos y exigirles que las mantengan. Y entonces, es un tema muy, muy sensible, porque en la pareja, no importa si es él o ella el que tuvo la visión sensible, romántica, de las mariposas en la panza, el hijo tiene un significado. Pero para el otro, el cazador, y utilizando uno de los comentarios, el victimario disfrazado de víctima para poder atrapar a la que va a ser su víctima.
El lobo vestido de oveja.
El lobo vestido de oveja, tal cual. El hijo no tiene más significado que utilidad. Significa, es el botín de guerra, voy a utilizarlo para destruir a esta otra persona que se atrevió, lo voy a utilizar para destruirlo financieramente, lo voy a utilizar para que si llega a querer iniciar una nueva vida con otra pareja y otra familia, nunca sea feliz porque me va a tener como una espina en la planta de su pie. Y entonces, el tema de los hijos pasa a ser un ancla utilizada por la gente que intoxica para asegurar la retención de su presa. ¿Quién es? ¿Qué siente? ¿Qué espera? ¿Qué proyecta? ¿La presa? No le importa. Por eso son las falsas promesas, porque son promesas al vacío. La pareja de un victimario con esta naturaleza no es nada más que un objeto. Es un medio para la descarga, para poder sentir que tiene el control sobre alguien que le permita aguantar tanto sometimiento allá afuera, etc.
Y ojo, perdón, disculpe la interrupción, Aníbal, pero ojo porque muchas veces esta violencia de la que estamos hablando no es tan abierta. A veces puede, con ciertos, puede ser más abierta. Pero la violencia puede ser mucho más sutil. Y me refiero aquí al mobbing, ¿no? Porque mucha gente, si yo estuviera escuchando ahorita este programa, diría, ay, no, no, sí, pero en mi caso no es así, porque en mi caso, bueno, obviamente no contigo, ¿no? No,
espero que no, ¿sí? No.
Pero estoy pensando, si yo estuviera viviendo ahorita una relación tóxica y tuviera la tendencia a negar, a minimizar, tratando de identificarme con la persona que me agrede. Entonces, escuchando esto, diría, no, pero no es tan grave. O sea, yo vivo esto, pero nunca tan fuerte. Y la temática aquí es que no importa, no te importa qué tan sutil es esta violencia, tan solo el comprenderte y saberte infeliz, de saber que no puedes ser tú, que no estás tranquilo y en paz, que en tu hogar no estás sintiendo esa tranquilidad y esa paz que deberías de sentir, es como para hacer un alto y decir, ¿está todo bien? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
Y con ese que puedo hacer, hola Daniel, gracias por tu aporte, Daniel López. Nos pone otro problema es cuando la víctima depende del abusador
sí.
Y tiene miedo al cambio. Y voy a sumar, es mágico como se está dando esto, el mensaje de Adonai. Joel, ¿qué hiciste para calmar sus celos? ¿O qué hiciste para que se sintiera? Así pregunto para entender. Ok. Si van a hacer algo, como en el avión, la mascarilla primero ustedes. Recuerden lo que dije hace unos 5 minutos atrás. Es el victimario disfrazado de víctima. Se disfraza de víctima para ser alimentado. Para quebrar las resistencias.
Pobrecito, hay que ayudarlo.
Para modificar la percepción que uno pudiera llegar a tener del otro. Entonces, Adonai, al preguntar qué hiciste para calmar sus celos, lamentablemente
no se calman.
Te tengo que decir que nada de lo que hagas va a calmarlo por algo que dijo Claudia. Nadie cambia.
Si estamos aquí hablando directamente de una personalidad muy específica,
sí,
¿no?
Pero en general, como la base genética, las respuestas a la realidad dependen de cómo cada uno interpreta y se contacta con la realidad. La realidad es que nadie cambia y menos cambia por otro.
Así es.
Y si volcamos esfuerzos en generar cambios conductuales es algo que también había dicho Freud con otra perspectiva. El impulso inconsciente no se puede cambiar. Por más que yo intente reprimirlo, va a encontrar la forma de salir de otra forma desfigurada. Nadie cambia. Lo único que cambian son las manifestaciones, pero la persona en sí no cambia. Entonces, Adonai, no lo entendí. Para que lo cojan lástima y así se importa. ¡Wow! Arlene le respondió sin darse cuenta, me parece. O sea, mira, Adonai pregunta. Para que le cojan lástima y así se empoderan. Uh-huh. Eso es Arlene, que le responde a Adonai. Uh-huh. Entonces, a ver, la visión que tiene Arlene, la voy a dejar Arlene. Ay, nunca sé cómo es. Uh-huh. Yo sé que en Cuba te decían Arlene. Bueno, quizás me salga Arlene. Usted me disculpará, señor. La persona no le importa. Para los que están en la radio, lo que estoy haciendo es levantar la mano y cerrando mis dedos, atrapando a alguien. Cuando la presa logra, por algún medio, abrir uno de los deditos de la mano, uno de los barrotes de la jaula, y escapar, pareciera que comienza todo un proceso de venganza contra aquel que se atrevió. No es venganza. El objetivo, en todos sus ataques siguientes, es recapturar a la presa porque no tolera que alguien haya encontrado un huequito por donde quebrar la estrategia de control sobre la vida.
No tolera haber perdido el control.
Exactamente.
Y el dominio sobre sobre su presa.
Control y dominio. Resulta que estamos ante una relación que otra cosa que te va a hacer sentir y a la que no te debes acostumbrar aunque estemos en tiempo de mascarillas y COVID. Son relaciones que asfixian. No te sientes dueña ni con permiso de hacer cosa alguna. Mira acá la sugerencia de Joel, lo tengo que traer. Espera, a ver, acá. Adonai, cuando ella se ponía así, me callaba la boca o me iba de casa. Pero nada la cambiaba.
Exacto.
Y me divorcié.
Nada la cambió. Y muchas veces lo dice, es que voy a cambiar, voy a terapia, ¿no? ¿Qué pasa con esto de cuando dicen que van a terapia? Podrán ir a terapia, pero es algo que no es real. Porque solo es un mostrar, hacer todo lo posible para que te calmes y para que pueda volver a regresar. Porque en 2 o 3 semanas voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Por eso, lo más importante, porque una de las cosas es lo que traemos, ¿no? Y decimos, bueno, estas son las relaciones y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? La idea es, por un lado, sé honesto contigo mismo, sé honesta contigo mismo, con lo que verdaderamente estás sintiendo. Y con esto, darme cuenta de, francamente, me estoy engañando. Y francamente, caí en un engaño. Mientras estoy en esta relación, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Cómo me puedo manejar ante esos tipos de agresión? Lo que es mobbing, cuando me confundes, es siempre exponer. ¿Por qué? Porque a esta persona no le gusta ser descubierta. Y lo que no le gusta que descubra son sus intenciones. Entonces, si tú puedes descubrir y decir, exponer abiertamente cuál es su intención, luego va a ser, ay, no, pero no te quise decir esto. Tan solo él ya me estoy dando cuenta, por un lado. Y por el otro lado, poder pedir ayuda, darte cuenta que no va a cambiar y fortalecerte. Nada más. Fortalécete para tener esa autoestima, para volver a tener esa confianza en ti mismo, en ti misma, y a partir de ahí saber, bueno, qué es lo que quieres hacer con esta relación.
Voy a conectar 2 mensajes que tienen que ver con lo que acabas de decir. Uh-huh. Eduardo nos regala cuando ignoras, y ahora aclaro el por qué digo nos regala. Cuando ignoras y no le llevas la corriente, ves que se pone peor. ¿A qué se debe esto? A que el control es efectivo cuando se utiliza la comunicación para obtener datos. Por lo tanto, con lo que acabas de decir, Eduardo, cuando ignoras a ese otro, porque intuitivamente quizás te diste cuenta que eso no era una comunicación, sino un proceso casi de espionaje donde buscaba formas efectivas de descubrir los puntos débiles donde atacar o donde dominar. Cuando ignoras, le cortaste el acceso a los datos. Sin datos no hay control. Por lo tanto, cuando le robaste el control, se descontrola, se puede volver más violento y queda expuesto.
Y mira lo que dice Joel.
Y Joel dice, ¿es este el mensaje?
En serio, es sumamente peligroso porque la persona se ciega y llega hasta matar a la pareja, corra por su vida.
Excelente.
Sí.
Y es que cuidado,
puede llegar a eso.
Cuidado con la profundidad de lo que tienes, porque pensando en los aportes de ustedes, donde se estaba pensando en un ¿y qué puedo hacer? Si quieres hacer algo, primero piensa en ¿qué se te ocurre que podrías hacer para salvar tu vida? No es broma. Quizás no llegue al punto de matar, porque tampoco es andar viendo asesinos en todos lados.
No.
Pero hay otras formas de matar. Por ejemplo, cuando socavo tu confianza y entonces pierdes tu autoestima. Sí. Hay otra forma de morir.
Y en donde el otro se vuelve dependiente. Esa fue la razón del título. Y hay una cosa que yo quisiera todavía como mencionar, ¿no? Porque
mira, lo quería unir.
Uh-huh.
Y Arlene completa. Cuando comienzan a perder el dominio, agresiones verbales y físicas mucho más fuertes.
Sí.
Ahora pretendimos haber dado el motivo de esto. Cuando eres efectivo, y ese es el mejor dato para ti, sé que lo van a padecer o lo vas a padecer, pero ese es el mejor dato para ti. Cuando encuentras la forma de robar el control, te volviste dueño de tus datos y le cerraste el acceso a los datos sensibles que le permitirían controlarte. Uh-huh. Por lo tanto, cuando surge esto que nos regala Arlene, wow, lo vas a sufrir, pero golpecito en el mentón,
uh-huh,
diciendo, ya descubrí por dónde.
Exacto.
Encontraste que sí, ante tantas cosas que te dijeron, nunca vas a poder, sí hay una forma. Es un mensaje muy contradictorio, que también lo tocamos en otro programa. Si no te quiero yo, ¿quién te va a querer?
Si no fueras por mí, tú estarías en la calle.
En el fango.
Son frases terribles.
En el pantalón porque tiene connotación de política.
Son frases terribles porque de verdad la gente me la voy creyendo. Es increíble cómo a nivel inconsciente nos vamos creyendo todas estas cosas y nos vamos sintiendo cada vez menos.
Y
hemos sacado a mucha gente, sí. Aníbal, hemos sacado a mucha gente que ha sido, incluso en México tuvimos 3 casos diferentes.
Uno de
en
ellos.
Donde era, había habido un casi como un secuestro.
Fue un secuestro emocional. Con colaboración de la víctima.
Terrible. Y alguien comentaba, ¿no? El tema del miedo, porque al estar aterrado, con tanto miedo, te hace como el conejito, ¿no? Que no te puede reaccionar, no puede hacer.
Queda paralizado.
Y tienes la idea de que eso es lo que te quedó. ¿Cuántas gentes, incluso en donde vivíamos, cuánta gente no había sido golpeada por las noches, sí, en las parejas?
Bueno,
pero no se habla, nadie habla de todo esto.
Tuvimos que hacer ya lo habíamos dicho, tuvimos que hacer toda una estrategia con 2 amigas de una persona que estaba viendo esto, al punto que ella ya no vestía ropa femenina, vestía calzado prácticamente militar.
Ay, sí.
Había abandonado todo lo que pudiera hacer de ella un ser femeninamente atractivo, ¿sí? Se había despersonalizado. Y tuvimos que hacer toda una estrategia entre dos amigas y un abogado para rescatarla en la madrugada. Estaba secuestrada. Y entonces Sud nos pregunta algo que es parte de uno de nuestros cursos sobre violencia. Y la pregunta que hace Sud es, señor Aníbal, ¿la persona tóxica disfruta o siente placer con este comportamiento?
Completamente.
¿Sí?
Sí.
¿Y es placer
consciente?
Sí.
Es consciente, es maquiavélico. Esto sí es consciente. Hay, y te vas a enterar que en su historia seguramente hubo una historia de maltrato animal.
Y sí.
De, o que
salimos cuando eran hacia chiquitos, la, hacia
que buleaba y lo cuentan con muchísima diversión.
Y perdóname, es importante completar esto. Eduardo va de cuidado, no porque no tengas derecho a pensar, ¿eh? Cuidado en el contenido. Dice, Sud, yo creo que la persona tóxica es un ser que sufre mucho y no lo sabe. No. No. Él no cree en nadie más que no sea él. Y se acerca a los demás solo para utilizarlos.
Sí. Y manipular.
Así que, Eduardo,
y una de las manipulaciones es esa, Eduardo. Una de las manipulaciones es, pobrecito yo, es que sufro. Ese es el enganche con mucha gente que dice, ay, pobrecito, yo sí te voy a salvar, yo sí te voy a cuidar. Y por eso hay algo que quisiera comentar, porque es, ya dijimos, ¿qué pasa con estas parejas? Ya dijimos cuando estoy dentro de la pareja, pero aquí la pregunta es, ¿y cómo puedo yo reconocer? Yo me quiero volver a enamorar, quiero volver a tener una pareja, ¿cómo puedo yo lograr darme cuenta cuando la persona que estoy conociendo podría ser así?
Entonces,
y la respuesta, justamente, la respuesta aquí es, ¿de verdad necesitas que alguien te salve? ¿De verdad necesitas tú buscar a tu príncipe azul o alguien que venga a rescatarte? Si de verdad estás en esa, vas a ser presa fácil para un seductor que venga más tarde a darte justamente lo opuesto de lo que te prometió.
Y como tenemos que ir cerrando, voy a unir unos últimos mensajes, Eduardo, porque pareciera que ustedes son dueños de la verdad, solo que no se han dado el permiso de creer que la poseen. ¿Mm? Arlene regala, cuando te conocí no eras nadie, y así nos pasan por arriba. Uh-huh. Wow contigo, y lo voy a utilizar. Lo voy a empalmar con, a ver si lo encuentro. Ah, mira.
Pobrecito.
Pobrecito, yo, nadie me quiere, fui abandonado. Así te atrapa.
Así es.
Créanme, corran de esa situación. Y lo voy a unir con este. Daniel nos regala, la persona con baja autoestima no se ama ni a sí mismo, ya que permite que el abusador haga lo que quiera. Daniel, tienes verdad, tienes razón, y en parte. Resulta que esta autodestrucción inducida en la relación no es con un ataque consciente a consciente. Logra que tú te autodestruya. Tú pudiste haber creído en ti y tener buena autoestima. Y te la socavaron. Entonces, gente, gracias por participar. Es un tema que da para mucho. Recuerden que tenemos ahí contigo @finsen.com. Envíenos sus comentarios. Y gracias por acompañarnos para hacer otro programa más de Aníbal y Claudia.
Contigo.
Contigo. Nos vemos la semana que viene.
Noticias al instante.